Bienvenidos a nuestro programa semanal de Antropología. Empezamos con este precioso vallenato que acabamos de escuchar, Los Caminos de la Vida, porque precisamente hoy vamos a hablar de desplazados en Colombia con Isabel González. Isabel realiza su tesis en el Departamento de Antropología de la UNED y ha hecho precisamente su trabajo de campo en Bogotá, en los barrios periféricos de Bogotá, con desplazados. Y allí ella pudo observar de primera mano cómo son un poco los dispositivos de atención pública a este tipo de poblaciones. ¿No es así, Isabel?
Sí.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues estamos aquí para hablar de desplazados y a mí lo primero que me viene a la mente es un poco ver que bajo un término, digamos, tan simple, ¿no?, que a veces se trata de desplazados en Colombia, parece que uno sabe exactamente lo que son, pero engloba una diversidad, digamos, grande, ¿no?, el mismo término. Entonces, por desplazado, normalmente lo que se entiende, tú me corriges si no es así,
sí, sí,
es un migrante, digamos, interior, es decir, dentro de las fronteras del país, en este caso Colombia, que se desplaza pues, por causas de tipo violento, ligadas, digamos, a conflictos violentos, ¿no? ¿Es esto lo que se entiende o el concepto que tú manejas de desplazados? ¿Engloba este concepto una mayor variabilidad interna? ¿En qué sentido utilizas tú el concepto?
Sí, bueno, el concepto de desplazado que se utiliza, digamos, desde la institucionalidad a todos los niveles es más bien un concepto jurídico que, digamos, definió las Naciones Unidas cuando redactó un documento que son los principios rectores de los desplazamientos internos. Esos principios fueron suscritos por el Estado colombiano y desde ese momento se convirtieron a nivel de su aplicación como en una ley constitucional. Y es ese término un poco jurisprudencial el que se utiliza. Uh-huh. Por utilizar algún tipo de categoría, digamos. Y sí, es exactamente lo que tú has dicho, una persona o grupos de personas que abandonan su lugar habitual de residencia como consecuencia del conflicto armado que vive el país o para evitar los efectos de ese conflicto.
Bueno, Colombia es el segundo país después de Sudán con un mayor número de desplazados, ¿no? Estamos hablando de... Bueno, los números son inciertos, ¿no?
Sí, las estadísticas, ahí están las fuentes oficiales gubernamentales de medición y las no gubernamentales. Normalmente las no gubernamentales están, digamos, sobre 1 millón más de desplazados, calculan. La diferencia es básicamente metodológica en el momento de la medición, en los periodos de tiempo que consideran. En el caso de las estadísticas gubernamentales, solamente tienen en cuenta los desplazados desde el año 2000. Y en Colombia, digamos que el fenómeno del desplazamiento, aunque se está hablando más actualmente, empezó en los años 40 o 50.
Pero en cualquier caso, aunque los números varíen, estamos hablando de un porcentaje casi cercano a un 10% sobre el nivel total, el porcentaje de población total del país. O sea que es realmente un número sobrecogedor.
Enorme,
que además parece que no disminuye, sino que, digamos, sigue aumentando, ¿no?
Sí,
¿cuáles son las causas, Isabel, que están detrás de esta compleja realidad del desplazamiento en Colombia?
Pues Colombia, o sea, las causas son básicamente el conflicto armado. Se suele llamar conflicto armado para ser un poco políticamente correctos y no hablar de guerra, propiamente dicha, porque eso asusta un poquito a la opinión pública y demás. Pero lo que sucede en Colombia es básicamente una guerra que se remonta, como te decía, a los años 40, sobre todo a partir de los años 60, que se crearon, digamos, los grupos armados al margen de la ley, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, los grupos paramilitares y, obviamente, como consecuencia también de las rutas del narcotráfico. Pero básicamente las causas, digamos, directas que afectan a la población no son tanto las tomas directas de pueblos o de resguardos
indígenas.
Eso fue
quizá más en un momento anterior, ¿no?
Sí, sobre todo...
No, las tomas, las masacres, que llegara, digamos, algún paramilitar a un determinado territorio o de la guerrilla o el ejército hacía realmente producía un fenómeno violento grande, ¿no?
Sí, en las estadísticas oficiales, de hecho, la clasificación que hacen dentro de la población desplazada es los que provienen de un desplazamiento individual, ¿no?, por goteo y demás, y los que provienen de desplazamiento masivo. La gran mayoría de los desplazados que llegan a las ciudades provienen de desplazamiento individual. O sea, el tema del desplazamiento masivo es puntual igual y sí involucra a un gran número de personas, pero es bastante minoritario.
Pero en cualquier caso, Isabel, parece que más allá también de lo que puede ser un desplazamiento directo por este tipo de hechos violentos o indirectamente en el sentido de la inseguridad que puede producir que un determinado momento pueda llegar un grupo militar, también estos desplazamientos tienen que ver con, de alguna manera, con estrategias de apropiación de tierras, ¿no?
Digamos que el tema de la tierra se considera un poco como el tema de base de todo el conflicto uh-huh. armado colombiano.
Eso es algo más desconocido, quizá, porque aquí la imagen sí. que tenemos en España sí que es un poco el desplazamiento por, digamos, fuerzas directas, digamos, por conflicto violento directo. Es decir, que a un determinado pueblo pueda claro. llegar el ejército, puede hacer una toma, entonces por eso se desplaza la población. Pero en realidad hay, digamos, un subtexto ahí, ¿no? Es decir, otro tipo de causas que sí. tienen que ver con un reparto de tierras, una especie como de, yo diría, como de reforma agraria al revés, ¿no? Que sí. se desposee un poco a los campesinos.
Sí,
un poquito...
totalmente. La gran parte de los desplazados que se, digamos, que se desplazan a las ciudades es por miedo o por coacción directa, pero muchas veces por miedo al reclutamiento de los hijos, al reclutamiento forzado, por amenazas, por asesinatos de muchas veces del padre o de la figura un poco masculina en el hogar. Y hay que tener en cuenta, como tú decías, que el problema de la tierra está en la base de todo el conflicto. El 80% de los desplazados en Colombia son propietarios de tierras. Uh-huh. Tierras que no recuperan, que lo más probable es que no lleguen a recuperar nunca, a pesar de que existen, digamos, una burocracia de devolución, de reparación, de retorno.
El desplazamiento, entonces, implica no solo un desplazamiento físico territorial, una ruptura de lazos, digamos, con el lugar de origen, incluso con la familia, con los vecinos, con la gente, el espacio donde uno ha vivido, sino también un proceso de empobrecimiento.
De empobrecimiento absoluto, claro. Uh-huh. La mayor parte, y eso sí es verdad, gran parte de los desplazados provienen del campo, son campesinos. Y digamos que la brecha que existe entre el mundo rural y el mundo urbano en Colombia es gigantesca. Si ya, digamos, es palpable en países un poco más económicamente más avanzados, en Colombia es inmensa. Entonces esa gente, digamos, se va con lo opuesto directamente y muchas veces sin ni siquiera un documento de identidad, porque hasta eso se lo arrebatan.
Es un fenómeno que, como dices, afecta sobre todo a las comunidades campesinas, pero también quizá a los grupos más desfavorecidos, ¿no?, dentro de la población, en el sentido de tal vez mujeres, niños, población afroamericana.
Sí. Digamos que en datos, los datos absolutos, la mayor parte de los desplazados no son ni afrocolombianos ni población indígena, porque numéricamente son minorías dentro claro. del país. Pero si uno se va un poco a datos ya un poco más relativos, sí son las comunidades más afectadas. En parte porque normalmente están ubicados en zonas donde hay una riqueza en recursos naturales enorme, en las zonas un poco más selváticas, digamos, del país, donde también se ocultan.
Pero
más
no
las
afecta
guerrillas.
Todo el territorio colombiano. ¿Cambiaron por igual la intensidad de los desplazamientos?
No. No, la dinámica, o sea, los departamentos expulsores varían bastante, pues porque los mismos enfrentamientos de los grupos armados se van moviendo, las rutas del narcotráfico van cambiando necesariamente por la persecución que sufren y demás. Lo que sí se suele mantener son las ciudades receptoras de población, que son básicamente las grandes metrópolis.
Bueno, ese fue,
del
creo,
país.
Isabel, tu observatorio, ¿no? Es decir, sí. de toda la realidad, digamos, es el trabajo de campo, por así decir, como metodología de tu tesis. ¿No? Tú entonces trabajaste, cuéntanos un poco en qué observatorios, digamos, del fenómeno del desplazamiento te situaste y pudiste trabajar.
Pues yo realicé, digamos, el trabajo de campo y las entrevistas en un barrio periférico de Bogotá, que se llama Altos de Casuca, que digamos son barrios que surgieron absolutamente de forma improvisada, con construcción manual de las viviendas, donde fueron llegando poco a poco estas familias y se fueron un poco apropiando de lotes que muchas veces no estaban ni siquiera habilitados para la no tienen servicios básicos, la presencia del Estado es mínima y también hay otro fenómeno que es importante tener en cuenta y es que una vez que esos desplazados llegan a estos barrios, en esos mismos barrios sufren ulteriores desplazamientos, porque en esos barrios también operan los grupos armados al margen de la ley, porque son barrios estratégicos por estar muy cerca de las ciudades, pues de Bogotá en este caso.
¿Y qué tipo de políticas públicas o de dispositivos de asistencia existen en la ciudad para integrar, digamos, estas o para acoger a estas poblaciones y qué tipo de políticas, digamos, ponen en marcha? Es decir, ¿están pensando un poco en que esas poblaciones terminarán por retornar? ¿La idea del retorno sigue estando presente o es un poco una integración a la vida de Bogotá lo que se plantea?
Pues las, digamos que las políticas que se empezaron a llevar a cabo, sobre todo a partir del año 97, o sea, tampoco son bastante recientes dentro de lo que cabe, se pensaron un poco suponiendo que el fenómeno del desplazamiento iría disminuyendo poco a poco.
Algo que no ha sido así.
Algo que no ha sido así. Entonces, todos los mecanismos, digamos, que el Estado colombiano puso en marcha se han visto absolutamente desbordados por la cantidad ingente de población que sigue llegando a las ciudades. En primer lugar, cuando un desplazado llega a la ciudad, lo primero que se hace es registrarlo como tal. Y para ello tiene que pasar un procedimiento y a gran parte de de las personas que acuden a este sistema les deniegan la condición de desplazado. Es una condición que en principio debería ser transitoria. Lo que dice la ley es que cuando la familia es capaz de asumir su propio autosostenimiento, el desplazado dejaría de ser tal. Sin embargo, no ha habido ningún caso todavía de un desplazado que, digamos, salga de la condición de desplazado para ser un ciudadano.
Claro, o sea que las políticas públicas lo definen quizá como un tránsito, pero sí, en la realidad termina por ser una condición, digamos, de permanente, ¿no? Y eso genera tensión.
Sí. Incluso hay segundas generaciones de desplazados, terceras generaciones de desplazados, que ya ni siquiera nacieron en el lugar de origen del que fueron expulsados, sino que nacen en esos mismos barrios. Porque en el momento en el que llega, por decir alguna mujer, porque sí es verdad que digamos que todo el tema de la matrifocalidad se puede ver incluso como un síntoma del desplazamiento, por el hecho de que o hay abandono por parte del varón, o son los varones los que más sufren asesinatos en los lugares de origen, porque suelen tener roles, digamos, más activos fuera del grupo doméstico.
Y esa idea, Isabel, me sorprende, esa idea de la tercera generación de desplazados, ¿no? Que parece como que, bueno, si esta tercera generación ya están asentados, digamos, en el tejido urbano bogotano.
Sí.
No tiene que ver, porque según estás comentando, las políticas públicas ya no definirían a esa población como desplazada, ¿no? Es decir, pero hay una percepción en Bogotá, en la ciudad, de que esas personas no son bogotanos, sino que siguen siendo desplazados. ¿O de dónde viene esa idea de que o ese término tercera generación de desplazados?
Bueno, el término lo uso yo en el sentido de que son personas, son nietos de los desplazados que llegaron.
¿Siguen teniendo un poco un estatus ligado a ese origen del desplazamiento, aunque haya sido sus abuelos quienes lo hayan hecho?
Sí, sí, totalmente. Lo que sucede muchas veces es que los mismos desplazados no quieren en los barrios donde se asientan que se sepa que lo son. Porque digamos que la sociedad colombiana los tiene bastante estigmatizados, los ve como una población, no toda, obviamente, pero digamos, el colombiano promedio ve al desplazado un poco como un perezoso muchas veces, un oportunista, alguien que, digamos, se está un poco aprovechando de las políticas asistenciales y eso va un poco en detrimento de otros grupos marginales. Se ha intentado a nivel político, de alguna manera, diferenciar los desplazados por un lado y los pobres por otro, ¿no? En las políticas asistenciales que no se mezclen. Lo cual, por un lado, tiene sentido, obviamente, pero por otro debilita los mismos movimientos sociales, porque lo que está haciendo es fragmentar un poco las bases, enfrentar un poco a unos con otros. Entonces, se enzarzan, digamos, entre ellos y se debilitan sus reclamaciones al gobierno.
Sí, de hecho, yo creo que recientemente hemos leído en el periódico alguna noticia sobre, bueno, alguna declaración de algún político colombiano hablando precisamente de la idea de un inflado en las bolsas de los desplazados. Es decir, como la idea como de que la posibilidad de que existan ayudas, ¿no?
Sí.
Por tener la condición de desplazado implica que mucha gente que no debería o que no sería considerada tal realmente se apunta, ¿no?
Claro.
Entonces, esa idea está de alguna manera ligada también al hecho de que en la ciudad de Bogotá los desplazados están un poco vinculados también a este imaginario del miedo urbano, ¿no? A esta cuestión de la inseguridad. Es decir,
claro,
tienen una vinculación directa también con esa situación.
Al final, en los barrios, digamos, el desplazado es visto como un otro, y un otro además que no tiene rostro prácticamente. A nivel mediático también se deshumaniza en gran parte al desplazado, no se le da voz. El desplazado es una persona que tiene que utilizar un poco la invisibilidad como estrategia de supervivencia. Entonces, en ese ser invisible también es un ser peligroso, entre comillas, a los ojos también de los mismos bogotanos.
O sea, que están forzados, digamos, a una cosa que es casi imposible, que es, por un lado, tienen que definirse ante el Estado como desplazados para poder de algún tipo recibir o, ¿no?, algún tipo de ayuda en un proceso, pues, muy muy difícil, pero por otro también esa condición les estigmatiza en la ciudad y dificulta su inserción, ¿no? Entonces es un poco una posición, pues eso, imposible, ¿no? Difícil.
Sí, muy complicada. Y por otro lado también son personas que para los cuales mostrar su identidad es un peligro también, porque siguen claro, estando perseguidos muchas veces en los lugares a los que llegan. El tema de las estadísticas infladas es absolutamente falso. La realidad es más bien la contraria. Uh-huh. O sea, que eso es una idea que tienen muchas personas, pero que como tú dices, responde a una estigmatización, porque en la realidad lo que sucede es que muchos desplazados no acuden al sistema, digamos, asistencial del Estado por miedo, por desconocimiento, y dentro del sistema de registro del Estado muchos desplazados son rechazados como tales, porque el mismo Estado, por ejemplo, no reconoce, hasta épocas muy recientes, no ha estado reconociendo el desplazamiento intraurbano como una forma de desplazamiento, digamos.
¿Y cuál fue tu experiencia ya personal de trabajo? Es decir, todo, porque parece a priori, ¿no?, una situación, digamos, peligrosa, que uno se va, digamos, ¿no?
Sí.
Imagino que tu familia te diría, uy, Colombia, no sé cómo lo vivirían,
pero
¿cómo fue un poco el desarrollo del trabajo de campo ya desde esta experiencia un poco tuya con la cuestión del miedo y con el imaginario que tú podías tener previamente de Colombia como un país, digamos, peligroso?
Lo que pasa en Colombia, por un lado, es que lo que se vive en la capital y lo que se vive en la periferia es absolutamente diferente. Entonces, la gente en la ciudad no tiene la sensación de que viva en un país en guerra. No quiere tener la sensación de vivir en un país en guerra, tampoco. En los barrios donde yo trabajé, que son barrios muy, muy marginales, yo tampoco tuve la sensación de esa peligrosidad. Al final,
bueno, estabas trabajando con alguna asociación,
con comunidad,
¿no?,
sobre todo afrocolombiana, y sobre todo con mujeres.
Pero también desde el alto comisionado, ¿trabajabas con el alto?
Sí,
o con una relación, digamos, una red de ayuda establecida que quizá también,
claro,
no era
también
lo mismo
el
que...
hecho de entrar en una comunidad conociendo a algún líder comunitario, hace ya que te miren con otros ojos, sabiendo que has trabajado con las Naciones Unidas o con algún tipo de organización, también me facilitó mucho el trabajo. Pero digamos que una vez superado ese miedo que te tienen a ti también como persona,
claro,
que les está preguntando
hacia los dos lados, ¿no?
Y demás.
Yo recuerdo siempre en Colombia, cuando la visité, yo tengo varios amigos ahí en Colombia y sí que recuerdo que había una especie de neurosis, esta idea, ¿no? Me acuerdo que mis amigos trabajaban todos, entonces yo tenía que salir sola y visitar la ciudad. Y entonces yo, bueno, sí que iba con esa idea de miedo, pero enseguida, como la vida de la ciudad, no en los barrios que tú estás hablando, sino en el centro, pues la veías normalizada, pues enseguida hacías el cambio con Madrid y te sentías como muy cómoda. Yo recuerdo a mi amiga siempre llamándome, ¿dónde estás? Ni se te ocurra cogerte un taxi.
Sí,
que
sí.
Yo dudaba, digo, ¿hasta qué punto? Es que yo no soy capaz de interiorizar que aquí el miedo es real, aunque no esté siempre visible,
o
en realidad la población tiene ya también una cierta neurosis.
Lo único es que es raro que te pase algo, pero si te pasa, te puede pasar algo muy horrible.
Claro.
Entonces, no es que te roben la cartera, sino que
¿no?
te puede pasar cualquier cosa.
Adquiere una dimensión distinta al
sí,
miedo.
Sí, la gente,
¿no?,
cuando yo decía que iba a esos barrios era como, bueno, ¿cómo se te ocurre ir allí sola? Yo, pero una vez que ya vas y ves que si vas con alguien y alguien que conoce, digamos, la dinámica del barrio, no hay absolutamente ningún problema. Hombre, hay que tener medidas de precaución mínimas, que no se te haga de noche, en fin.
Sí, una serie de...
No,
no
ir con
de
una cámara de
claro.
fotos y demás. Y en concreto, mi experiencia con la población afrocolombiana, una vez que adquieres cierta intimidad con las personas, son absolutamente... Te abren las puertas de su casa, te hablan, digamos, con una espontaneidad que para el tema que están hablando te resulta hasta incómodo, hasta que te acostumbras un poco. Y las mujeres, yo me he encontrado con mujeres que de verdad uno se quita el sombrero de la capacidad, digamos, de reconstrucción, la fuerza, lo emprendedor. No sé, es una población muy interesante, me parece a mí, por lo numeroso, y también me parece que va a ser un capital humano, digamos, que va a definir en algún sentido también el futuro de Colombia, seguramente, y no se está teniendo en cuenta, no me parece que lo estén teniendo en cuenta.
Ojalá, ¿no?, sean capaces un poco de... Pues estoy pensando, por ejemplo, el caso francés con las poblaciones inmigrantes, ¿no? El hecho de que se queden marginadas en los barrios y de que se siga hablando de tercera, de cuarta generación.
Sí.
Es decir, es como un crecimiento en paralelo, ¿no?, a lo que es la sociedad dominante, ¿no?, en Colombia. No sé hasta qué punto también está sucediendo lo mismo con los desplazados, ¿no? Un potencial humano tan grande que en realidad...
Está muy segregado. A nivel espacial también, o sea, se da una exclusión espacial gigantesca.
Además están doblemente victimizados, ¿no? Es decir, que
sí,
primero el sufrimiento y
de
después
origen,
cuando llegan también...
De llegada se enfrentan también una situación muy difícil. Y en estos barrios donde yo trabajo hasta el 60-70% de la población es desplazada, que son... Son cifras enormes.
Son cifras,
¿no?,
enormes y sobrecogedoras. Bueno, pues se acaba nuestro tiempo por hoy. Gracias, Isabel, por acompañarnos.
Gracias a ti.
Esperamos tener pronto ocasión de leer tu tesis para enterarnos más sobre este tema tan interesante en el que estás trabajando. Y nos despedimos hasta la semana que viene.
Los caminos de la vida.